Hola, querido escucha, aquí Ixi Voxel. Continuando como si estuviéramos atrapados en un ciclo temporal. Continuamos en el septiembre de 1973. Hace 50 años, en el septiembre de 1973, ocurrieron eventos trágicos de relevancia histórica a nivel local en Monterrey, a nivel nacional en México, a nivel continental en América. Esto creo tiene que ver con la conjunción de ciertas fuerzas históricas como la Guerra Fría, el antecedente de la Revolución en Cuba, pero también demográficamente la entrada al mundo adulto de los baby boomers. Estas dos fuerzas crean un caos y se conjuga la lucha por la hegemonía de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con la irrupción de los baby boomers en la política y actividad intelectual y económica. El 11 de septiembre de 1973 se da el golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende. Dice la tradición que cuando don Eugenio Garzazada supo de la muerte de Allende, dijo: "Muerto el perro, se acabó la rabia". Sea como fuere, si lo dijo o no lo dijo, y sin que se haya establecido realmente una relación entre el golpe de Estado en Chile, don Eugenio Garzazada fue asesinado una semana después, el 17 de septiembre de 1973. En un intento de secuestro en la ciudad de Monterrey, en el cruce de las calles de Villagrán y Luis Quintanar. La Liga Comunista 23 de septiembre fue una organización guerrillera mexicana de corte marxista-leninista, cuya finalidad principal era el establecer un gobierno socialista en México. La Liga se fundó el 15 de marzo de 1973 en Guadalajara, Jalisco, como propuesta de Ignacio Arturo Salas Obregón, alias Oseas, para unificar a todas las organizaciones subversivas y construir una fuerza política y paramilitar. La organización y su órgano central retomaron el nombre del asalto al cuartel de Madera ocurrido el 23 de septiembre de 1965, que buscaba a su vez emular en México lo conseguido por el Partido Ortodoxo Cubano en el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. ¿Quién es Ignacio Salas Obregón? Ignacio Arturo Salas Obregón, nacido en Aguascalientes el 19 de julio de 1948, con el alias de Oseas o Ramón, fue un miembro fundador y dirigente de la Liga Comunista 23 de septiembre. Salas se integró en 1963 al Movimiento Estudiantil Profesional, o MEP, un grupo de acción católica para jóvenes, cuando era estudiante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESM. Esta organización, el MEP, de inspiración jesuita y progresista, albergaría tanto a Salas como a otras personas que a la postre serían los fundadores del movimiento de la Liga 23 de septiembre. La Dirección Federal de Seguridad, DFS, elaboró un reporte sobre la Liga Comunista 23 de septiembre y en el capítulo 6, se titula Grupos manejados por sacerdotes jesuitas. Y la siguiente leyenda: Cristo, el primer comunista del mundo. Para la DFS, uno de los orígenes de la Liga 23 de septiembre estaba conectada con dos grupos que operaron en la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Monterrey: la Obra Cultural Universitaria, OCU, y el Movimiento Estudiantil Profesional, MEP, MEP. Los jesuitas Javier de Obeso y Manuel Rabago apoyaron al Congreso de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Democráticos, CND, al grado de prestar sus instalaciones para que se llevara a cabo el encuentro. La OCU, La obra cultural universitaria fue creada en 1961 con el objetivo de inocular a los jóvenes católicos de la influencia comunista. Entre las condiciones para formar parte de la OCU era ser joven católico. En lo político configuraban una liberalidad que aconsejaba muchas veces la simpatía hacia el gobierno federal, ya que los industriales de Monterrey, encabezados por Eugenio Garcesada, tenían buenas relaciones con el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entre quienes financiaban la OCU estaban Eugenio Garcesada, Cementos Mexicanos, el Centro Bancario de Monterrey. Es decir, en sus orígenes, la OCU tuvo el respaldo absoluto del clero y del sector empresarial. Nombró a padres jóvenes jesuitas como guías para mantener la fe apostólica en los grupos estudiantiles de la Universidad y del Tecnológico de Monterrey. Este organismo se planteaba como un balance a las actividades de grupos estudiantiles de extrema izquierda y se apoderaron de la mayoría de las sociedades de alumnos. En un principio, la OCU fue sostenida económicamente por la Cruzada Regional Anticomunista, que era subvencionada por los industriales de Monterrey. Esta línea se había mantenido por lo menos hasta el segundo informe de Gustavo Díaz Ordaz en 1966, cuando aparecen los primeros registros sobre las críticas que los sacerdotes jesuitas hacían al gobierno. La radicalización de los jesuitas que controlaban la OCU y la MP no se detendría. Para 1968, a pesar de los llamados de atención de empresarios y autoridades eclesiásticas, como Monseñor Jesús González Montemayor, los sacerdotes Rábago de Obeso y Franco siguieron dando conferencias y guiando a los estudiantes contra el gobierno y el ejército. Luego de la agitación estudiantil, siguieron politizando a los estudiantes. Cementos Mexicanos y otros patrocinadores retiraron el apoyo económico hasta que los miembros de la OCU vuelvan al carril apostólico. En 1970, por disposición del arzobispo primado de México, dejaron de ser sacerdotes los padres de Obeso y Rábago, aunque amparados por el derecho canónico, apelaron. Los jesuitas sostenían que los cristianos no pueden estar desligados de la política, dado que el hacer política no significa necesariamente ocupar un puesto de elección popular, y que los socialistas lleven en sí mismos un mensaje de igualdad y fraternidad. Los jesuitas y sus alumnos participaron en el movimiento estudiantil de 1968. Dos estuvieron en el Comité Nacional de Huelga, otros auspiciaron un movimiento en Monterrey. En consecuencia, los jesuitas fueron expulsados del ITESM y la Compañía de Jesús fue sustituida por los Legionarios de Cristo en las élites regiomontanas. Don Eugenio Garcesada nació en 1892 y murió el 17 de septiembre de 1973. Fue un empresario y filántropo mexicano. Desempeñó diversos cargos en la empresa familiar hasta llegar a ser el presidente. Fue el fundador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El 12 de mayo de 1936 creó un holding junto con su hermano Roberto Garcesada para manejar un conglomerado de empresas Visa. Visa luego en el 43 estableció Hojalata y Lámina y terminaron formando el conglomerado industrial más importante en México. Para el inicio de los años 70, el holding familiar Valores Industriales había crecido de forma importante, ya con 90 empresas, las cuales empleaban a unos 33 mil trabajadores. Al momento que fue asesinado en 1973, Eugenio Garcesada era el presidente del Grupo Visa. Así como en el 2023 se dice que López Obrador quiere hacer de México una Venezuela, hace medio siglo, en 1973, se decía que Luis Echeverría Álvarez quería allendizar México. Algunos comentaristas dicen que Eugenio Garza Sada, junto a otros empresarios regiomontanos, apoyaron económicamente a la desestabilización de Chile y al golpe de Estado para derrocar a Allende. El grupo Monterrey, conforme crecía su poderío, su fuerza como grupo industrial, querían incrementar su peso político y realizó inversiones en medios de comunicación. Tuvo participación accionaria en la editora del Sol y su financiamiento ayudó a la creación en 1938 del periódico El Norte. En 1937 compró la estación de radio XCT y en el 57 la XEJM, que funcionó hasta 1962. Eugenio Garza Sada fue cofundador de la cadena Televisión Independiente de México, que por presiones del gobierno federal se fusionó en 1968 con Telesistema Mexicano para formar Televisa. En 1973, don Eugenio estaba comprando los periódicos de la cadena García Balseca, conjuntamente con el industrial Fernando Aranguren, que también sería ejecutado en Guadalajara por otro comando de la Liga 23 de septiembre. La participación del gobierno de Luis Echeverría en el asesinato de Eugenio Garza Sada, ya sea por lo menos por omisión, es una sospecha de los empresarios regiomontanos. La Liga 23 de septiembre estaba infiltrada por agentes de la Dirección Federal de Seguridad y ya desde un año y medio sabían quiénes integraban el comando guerrillero y que planeaban el secuestro de Garza Sada para obtener 5 millones de pesos y la liberación de un grupo de presos políticos. El gobierno de Luis Echeverría sabía que se cometería el secuestro de Garza Sada, pero no hizo nada para evitarlo o por lo menos advertir a don Eugenio. Algunos miembros sobrevivientes de la Liga 23 de septiembre dicen que el comando no tenía intención de asesinar a Garza Sada, sino de secuestrarlo. En septiembre del 2019, Pedro Salmerón, entonces director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, publicó en la cuenta oficial del instituto, de la institución, en Facebook, un post en el que llamaba valientes jóvenes a los autores del secuestro y asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada. Según Salmerón, aquel homicidio fue resultado de la profunda división que experimentó la sociedad mexicana desde los años 60. Muchos jóvenes que veían canceladas las posibilidades de participación y transformación pacífica de un sistema político vertical y autoritario buscaron cambiar las cosas por la vía política, eso, por la vía violenta. Eso decía Salmerón. Si la publicación fue una provocación, una apología de la violencia en que incurrieron los sediciosos o un discurso panegírico acerca de la valentía y el voluntarismo de los protagonistas, es cosa de opinión. En cualquier caso, el terrorismo debe ser condenado siempre, independientemente de la afiliación de quien lo comete. Siempre hay que darle prioridad al diálogo como primera opción. Los motivos pueden ser buenos de acuerdo a la perspectiva de los actores, pero el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones.